Bueno, la música indica que ha llegado Carlitos Carlos, va a ser Carlitos toda la vida, hasta los 140 años. Carlitos Rottenberg, querido, ayer lo vamos a invitar a acomodarse. Ha llegado temprano para lo que es Carlos Rottenberg, ha llegado relativamente temprano. ¿Cómo estás, Carlitos?
Hola, Cholo, buen día. Bien, bien, lo que pasa es... Desde que pertenezco hace 43 años al mundo del teatro,
sí,
estas horas son horas que van a contramano de lo contramano que lleva el mundo del teatro la vida.
A lo cual, agregale para complejizar todo, un niño.
Agregale de 2 años,
claro,
que se despierta cuando quiere.
Claro, obviamente.
Y que es una hermosísima experiencia de vida a los 61.
Yo me acuerdo cuando un día estábamos hablando por teléfono y tenías el pulgar como chupete del niño.
Qué memoria, parece? Totalmente.
Sí, claro.
Es más, lo aprendí en neonatología.
Me mandaste la foto después.
Claro, lo aprendí en neonatología. Yo tengo un hijo de 32 años y en aquel momento nunca me lo explicaron. Pero cuando nació el bebé en el 2016, la primera persona que nos trajo, la primera persona que nos trajo el bebé, dijo, cuando llora, lávese las manos y póngale el pulgar en la boca. Y va a succionar. Y va a quedar calladito. Y yo pensé que era Bueno, yo te diría que los primeros 2 o 3 meses, no sabe cómo me chupó el pulgar.
Era pre-chupete.
Pre-chupete, pero no sabía, yo no sabía, mirá vos.
No, de grande, tampoco.
Y ahora me estoy enterando que en muchas maternidades lo usan en las primeras horas como sistema, y me consta porque lo viví con Nicolás, que hoy tiene 2 años y que por supuesto ya se mete en la boca otras cosas, no los dedos.
Escúchame, imagino un chico de 2 años que está, bueno, aunque uno no quiera, cuando los padres ya están más equilibrados en tantas cosas, el chico está hiperestimulado por el idioma, por los gustos, por la música. No sé si es una buena palabra, hiperestimulado.
Pero lo es cierto, porque además, el otro día me preguntaba a alguien cuál es la diferencia que siento, y no sé si no te lo dije en aquel momento a vos, Cholo, entre ser papá en la edad, entre comillas, habitual, o de grande. Y yo lo simplifico diciendo que me doy cuenta de la diferencia en las pocas veces que llamamos al pediatra.
Claro.
O sea, cuando vos tenés 20 años, o 20 y pico de años, y sos papá, ante cualquier síntoma o señal de un bebé, enseguida corres a buscar a alguien que te ayude, en este caso el médico. Y cuando sos más grande y ya pasaste alguna experiencia, escuchaste más y estás más tranquilo, más relajado, me sorprendí fundamentalmente por eso, porque hay algunas cosas que son como elementales que uno ya aprendió en la vida, o porque la vivió, porque las escuchó, o porque tiene alguien conocido que les pasó. Y entonces dije, la mejor forma de explicarle a otro la diferencia fue que pocas veces llamamos al pediatra, por suerte, ¿no?
Hoy dijiste, bueno, como hombre desde los 17, 18, 15 que estás en esto, ya no sé
cuánto. 17.
17. Son horarios indebidos para gente del teatro. ¿Todo el año, hay una semana al año, 3 o 4, que no tengas una obra en cartel?
No, siempre en cartel, porque la temporada de Buenos Aires termina en la primera semana de diciembre, pero en Palma, que en esa primera semana de diciembre estrena Mar del Plata. O sea, yo trabajé siempre y sigo trabajando en 2 plazas solas, que son Buenos Aires y Mar del Plata.
O sea, pero después se puede llegar a empalmar el fin de Mar del Plata con el comienzo de Buenos Aires.
No, en enero ya están van simultáneas, porque en enero arranca la de Buenos Aires. Por eso, desde el punto de vista de no tener una obra en cartel, mis primeros años, yo comencé en Mar del Plata 3 años después que Buenos Aires. Entonces, en aquellos primeros años hubo fechas en que no había ninguna obra en cartel. Pero a partir de empalmar las 2 plazas, nunca más.
O sea, ¿cuántas obras has llegado a tener o tener en temporada doble?
En temporada doble, que es la de verano, más o menos 16. Porque no nos olvidemos que algunos...
pelotes,
pero no nos olvidemos que algunos teatros hacen más de un espectáculo. Entonces, cuando digo 16, quiere decir que en una noche levantar 16 veces el telón, sin importar si es Buenos Aires o Mar del Plata. Pero te voy a decir una cosa, Cholo. Como en todas las profesiones, el otro día yo miraba a un cocinero en un restaurante. Y yo, que no sé ni partir un huevo, digo, ¿cómo hace para darle de comer a 300 personas al mismo tiempo?
Y salir a punto de los platos...
Con platos distintos, sí, además.
Y en el medio escuchaba un partido de fútbol. Yo digo, yo no puedo creerlo. Miro un piloto de avión, con la tranquilidad que suben, con la tranquilidad que bajan. Aquí, los oyentes de esta radio son de todo el país, pero aquí la autopista que une Ezeiza, el aeropuerto, con la ciudad de Buenos Aires, es la autopista Riccieri. Y cuando yo le dije al piloto en un vuelo, a mí nunca... Yo siempre tuve mucho respeto al avión porque me da como miedito. Vuelo, pero me da miedito. Mm. Y me dice, qué bárbaro, ¿no? Porque a mí me da miedito la Riccieri cuando bajábamos en Ezeiza. Entonces quiero decir con esto que en cualquier profesión, cualquiera, nos pasa a todos. Vos venís a la radio como una cosa habitual a comenzar tu programa y seguramente si te toman la presión tenés la habitual. Si yo tuviese que comenzar un programa me estarían medicando antes porque no sé cómo arrancar. Quiero decir con esto que vos me preguntás por mi profesión y te digo, no la minimizo para nada, pero si hace 43 años que hago lo mismo todos los días, me dejé de dar cuenta.
Digo, y todos los días normalmente un actor tuvo gripe, se rompió un problema eléctrico.
Por supuesto, pero o sea, todos los días, hay días, ¿no? Que no, hay días que sí, hay días que te tocan cuatro cosas al mismo tiempo. Pero está dentro, mira, mientras... Yo digo siempre que, cosa que me enseñaron, no es un invento mío, cuando vos vas a cruzar la calle y pensás que podés tener un accidente, ese día no te va a atropellar ningún auto. El auto te va a atropellar cuando vos no pienses que vas a tener el accidente. En la vida no se puede prever todo. Pero hay algunas cosas que se pueden prever. Y hay algunas cosas que yo creo que se pueden... uno puede, con un poquito de sapiencia, de picardía, de aplicándole un poquito de inteligencia, prever o por lo menos tratar de minimizar en caso que ocurra.
Y esto es, Carlos Rotenberg conversando con nosotros. Yo te imagino que tenés un, no sé si gabinete como el del presidente, más grande, más chico, pero vos un gabinete tenés de manos derechas, varias manos derechas, izquierdas.
Dos personas.
Dos.
En Buenos Aires y dos personas en Mar del Plata que me acompañan, digamos, a nivel de poder estar ahora acá y que la empresa siga funcionando.
Mira.
Sí. Dos acá. Estoy hablando de cabeza de compañía, llamémosle así, ¿no?
Sí.
O sea... sí, de las cuales, en el caso de Buenos Aires, una es mi hijo mayor, que trabaja aún más que yo.
Decime, ¿y tenés alguno de muchos años con vos?
Y algunos que... En este momento, de los 43 años, no me quedó ninguno, porque el último que tenía los 43 años falleció en el 2017, de trabajar 43 años. Uh-huh. Pero, por ejemplo, sí, Sarita, mi secretaria, lleva 40. Es la mujer que más me duró en la vida.
Hoy es el día de la secretaria.
Mira qué día. Mira. Pero me salvaste, porque ahora llego a la oficina.
No te olvides, mandale
y le digo, especialmente me desperté pensando en vos. Gracias, ¿eh? Me hiciste zafar, bárbaro. Ya me justificó venir.
Carlitos, ¿por qué Cinema Paradiso?
Porque de adulto fue la película que me identificó mi vocación. Porque quien haya visto esa película sabe que se trata de un pibe que, sin pertenecer a otra cosa más que ser un vecino de un pueblo allí en Sicilia, en la isla de Sicilia, le interesaba mirar a través de la cabina de proyección de ese operador que pasaba las películas en el cine del pueblo, esa reacción de la gente, además de ver la película y escenas emblemáticas del cine, y en definitiva, yo que conozco mi propia biografía, fui eso. O sea, yo me sentaba en el cine cuando mi mamá me podía llevar desde el barrio de Mataderos, aquí en Buenos Aires, y miraba para atrás, miraba la cabina de proyección y trataba a los 6, 7, 8, 9 años de entender por qué el público, en este caso los chicos, elegían ver una película y no otra. En definitiva, lo mismo que hice después de grande profesionalmente. Entonces, cuando vi esa película, no una, sino muchas veces, y cuando escucho esta música de Ennio Morricone, que fue quien la creó, me viene rápidamente, y no es una pose ni una cuestión melancólica, me viene muy rápido a la memoria sentir que lo viví. Por eso la película me identifica tanto de adulto.
Ahora vamos a escuchar Los Paraguas de Cherburgo, que yo recuerdo que fue la primera película que vi en mi vida musical, ¿cierto?
Sí,
¿no?
Sí,
toda
sí, pues,
cantada,
sí.
Que cuando sí. Entré, yo era, no me acuerdo que la tenía, pero me pareció rarísimo, y a los 5 minutos no me di nunca más cuenta que estaban cantando.
Sí,
fue
no,
como
es,
una película es. Hablada.
Viajé, me acuerdo, viajamos con mi mujer a Londres a más o menos 7, 8 años, y vimos en el programa, cuando llegamos a Londres, que la estaban dando en musical. Y fue la primera obra que quise ver, que no tiene, por supuesto, en el escenario la magnitud de la película, pero...
¿Y la película qué recordás?
Que me gustó mucho, y que la música fundamentalmente me impresionó gratamente. Una película muy relajada.
Muy romántica, ¿no? Yo no me acuerdo
sí,
el argumento.
Era muy lindo. Lo que me acuerdo es una escena puntualmente con esa música y con la gente con los paraguas, como estaba, caminaban bailando prácticamente.
Estamos con Carlos Rottenberg, premio Conex Platino 2001. Una persona muy querida y muy respetada por los actores y por todas las personas que lo conocen. Y bueno, eligió Cinema Paradiso y luego Los Paraguas de Cherburgo. ¿Ya está preparando el diciembre?
Sí.
¿Mar del Plata, digo?
Sí, sí, aclararlo, porque viste decir en este país el diciembre
suena otra cosa,
por favor.
Digo,
sí,
ya.
Sí, la temporada de teatro, sí, sí.
¿Empieza antes ya?
Sí, siempre, hace muchos años que Mar del Plata arranca entre las primeras semanas y tomando el fin de semana cuando caen. No es el caso del 2018, el 8 de diciembre, Día de la Virgen, es muchas veces se conforma día en fin de semana largo, y ya arrancaré las temporadas. En este caso van a arrancar entre el 19 y 20 de diciembre, pero tiene que ver con cómo caen las fiestas. En la actividad nuestra descansamos los lunes, y el 24 y 31 de diciembre cae lunes, por lo tanto las temporadas arrancan la semana anterior para tomar ese puente que se va a formar de vacaciones.
¿Tenés actores, actrices, directores, fetiches, como se dice habitualmente?
No, fetiches no, porque la programación es muy amplia y se va acomodando la grilla a la época. Yo fundamentalmente, más que contratar actores, lo que hago es programar espectáculos de distintos productores. Entonces yo me dediqué siempre, insisto, en estas dos plazas, ¿no? En Mar del Plata y en Buenos Aires, a crear los teatros más que los espectáculos. Yo soy de los que creen que los edificios teatrales sobreviven a las personas y a las empresas, quedan en el acervo cultural. Cuando nos sentamos a ver un espectáculo, lo que menos pensamos es que si lo estamos disfrutando hoy, en cualquier lugar del país, es porque hubo alguien hace 80 o 100 años que los creó. Son el puntapié para el hecho artístico. Toda Argentina tiene más espacios escénicos que pantallas de cine. Es el único país del mundo que ocurre eso. En cualquier ciudad o pueblo de todo este país conocemos algún sótano, altillo, sociedad de fomento, asociación italiana, asociación española, teatro privado, teatro público, grupo de teatro independiente, todos. Ustedes los escuchan en el país y todos saben que ciudades, pueblos, de 2.000 habitantes desarrolla el hecho artístico en algún lugarcito.
Y los que llegaban, una de las primeras cosas era un teatro, ¿no? En los pueblos de la provincia de Buenos Aires se ve muy claro.
Clarísimo. Y esa costumbre, por suerte, se mantuvo, y por suerte decimos entonces que Argentina es un país muy teatrero, y es muy teatrero y valioso porque está sostenido por los connacionales. No tenemos el turismo que puede tener Nueva York o Londres, que colocan a esas ciudades como capitales teatrales del mundo, fundamentalmente por el turismo, y por eso los grandes éxitos de la historia son musicales, porque aquel que no entiende de idioma se banca el musical igual, sin necesidad de entrar en el contenido de texto. En cambio, si pensamos en lo nuestro es el musical en teatro, no es el fuerte, todo lo contrario, pero sí lo es autores, directores y actores argentinos, porque fundamentalmente nuestros connacionales compran, entre comillas la palabra, el talento argentino desde siempre. Y me parece que en ese sentido, el mantener los teatros, además de una ley que pide por eso, es casi un ABC del teatrista. Y por eso también somos pocos. Siempre cuando hablas de la actividad nuestra, somos 5 o 6 gatos locos. Fíjate que no se... cuesta mucho que haya una renovación. Yo mismo, cuando comencé, como dije antes, sí, no vengo de una familia de espectáculo, pero pasaron muchos años hasta ver algún colega que diga, nuevo, entro a esta actividad. Es una actividad muy atípica, una actividad que maneja como estas otras, materia prima humana, no vendemos nada tangible. El otro día se sorprendía en un programa de televisión que dije, nosotros vendemos en consignación, porque pensemos que, a diferencia de ir a comprar una copa, vos pagás por algo que no sabes exactamente qué es y que no sabes si te va a interesar cuando salgas.
Es verdad.
Por eso nosotros no te dimos nada cuando vos pagaste la entrada, hasta no darte el servicio. Y por eso el público no se da cuenta que nosotros no somos otra cosa que depositarios de su dinero hasta que ocurra el hecho. Porque mientras tanto, ¿qué le vendiste? Un ticket, un papelito.
Una ilusión.
Nada más. Y encima te puede salir mal si te clavas viéndolo. Por eso me parece que tiene mucha magia la actividad artística en general. También la tiene la radio, también la tienen todo este tipo de disciplinas donde vos tenés que convocar gente y donde hay un dato estadístico que se conoce poco, se divulga menos, que dice que más del 70% de lo que se le ofrece al público, no importa si en teatro, si en cine, si en televisión, si en radio, discos, revistas, lo que no son éxitos. Me gusta más decir no son éxitos que sí son fracasos.
El 70%.
Más del 70%. En el mundo. Hoy es martes, esta noche va a haber 47 musicales en Nueva York y nadie, ni de esta mesa tampoco, podrá nombrar nunca más de 8, que son los éxitos.
Bueno, y con la, perdón por la figura, con la materia prima, ¿cuántos actores ocupados hay del 100%?
Eso es muy poco.
¿5, 7%, 10%?
Mira, la Asociación de Actores tiene unos 16.000 afiliados y más o menos la masa que trabaja son 600. O sea, si me dicen eso, siempre te vas a encontrar, les tiene que pasar a ustedes, que conocen a alguien en forma vocacional o profesional que está acercado, que se acercó al mundo del espectáculo, del teatro fundamentalmente, pero a la actuación, y te dice, no conoces a alguien para poder... Bueno, el no conoces a alguien es porque si hay 16.000 y trabajan 600, imaginémonos que hay 15.000 y pico buscando.
¿Qué opinás de este estallido? Digo estallido porque cuando yo llegué aquí, yo decía que el teatrón quedaba lejísimo, si el de la fábula era había que hacer un raíz. Y hoy hay como una explosión de cantidad de a la gorra, no a la gorra, chiquitito, este timbre, no sé cuánto. ¿Qué opinas de eso? Bien diferenciado del teatro de la
calle. A mí me parece maravilloso. Yo creo que eso es lo que en definitiva termina conformando la actividad teatral pujante que tiene Argentina. O sea, recién hablé de todo el país cuando decía los lugarcitos, que el pueblo más pequeño tiene la actividad escénica. Yo creo que el teatro, hay tres circuitos bien delimitados, ¿no? Lo que podemos llamar el teatro independiente, que sé que vos mencionas recién, lo que es el teatro público, ya sea nacional, municipal o provincial, depende de la jurisdicción, y lo que llamamos el teatro comercial, que es el mundo, digamos, que yo integro, pero siempre respetando los otros mundos y entendiendo que todos se complementan. No podría el teatro comercial tener la fuerza y vigorosidad que tiene si antes no hubiese existido el teatro independiente desde 1930 con Leonidas Barletta, que lo impuso aquí como Teatro del Pueblo,
sí, para adelante, el Teatro del Pueblo,
sigue,
¿no?,
estando,
Diagonal.
Diagonal, y se muda el próximo año a la calle Lavalle 3636 en Buenos Aires, y decía que no podría el teatro comercial tener esa vigorosidad si no tuviese la materia prima que se va gestando, las nuevas camadas, en lo que es el teatro independiente. De hecho, si uno rasca un poquito en la historia de cada uno de los admirados actores más encumbrados, te vas a encontrar que el 93 al 94% comenzó en un sótano, en un altillo. No es que Antonio Gasalla empezó en la Avenida Corrientes frente al Obelisco en un teatro de 1000 butacas. Empezó en un altillo.
¿En el Libertador o por ahí?
O por allí, sí.
Sí,
o,
sí, una cosita que
se llama, La Abuela Loca se llamaba, por ejemplo.
Muy exitosa.
Aquí,
la Abuela Loca
en Maipú.
En Maipú, claro,
en la misma calle de la radio.
Había un bowling.
Mira, quiere decir que cómo no voy a defender y estar convencido que el teatro independiente, lejos de ser, como para algunos... Cuando yo comencé, me acuerdo que yo decía que eran los viejos carcamanes, hoy sería yo ese. Los viejos carcamanes de entonces decían, es una competencia desleal del teatro independiente. Yo tenía 18, 19 años y siempre lo vi con mucho cariño. Y hoy, de viejo carcamán, me doy cuenta que era lo contrario de lo que pensaban. Que eso es un complemento ideal como puntapié para
el
lo
teatro comercial, que es el de la gran obra, el gran despliegue. Yo sé que no es una crítica ni mucho menos al empresario. Por circunstancias económicas no es sencillo pagar ciertas obras si son más de dos o tres para ir. ¿Qué pasó?
Siempre fue así, es en el mundo.
Siempre así.
Pero esto es un tema que, ¿sabes qué pasa? Yo esto no lo puedo contestar sin estar teñido de parcialidad para la gente. Yo estoy convencido que es imparcial lo que pienso. La única manera es demostrarlo con precios relativos. Este es el único país del mundo donde no se puede pagar cuatro estadías de estacionamiento con una entrada de teatro. Es el único país del mundo donde en la ciudad de Buenos Aires compras 2 kilos de helado con una entrada de teatro. Es el único país del mundo donde uno compraba el diario de mayor circulación en el año 95 y los sábados, el día más caro del teatro, costaba 1 peso... el precio de tapa del diario Clarín, y nosotros cobrábamos Los Éxitos de entonces 30 pesos, me estoy refiriendo a Brujas o Enrique Pinti, año 1995 compraba 30 diarios. Esos Éxitos de entonces hoy serían, por ejemplo, el de Campanella, ¿Qué hacemos con Walter?, o Toc Toc, cobran 700 pesos la entrada, y el mismo diario cobra 50 pesos la tapa. O sea que lo que yo compraba 30 diarios, hoy compro 14, y así todo. Es más, en el mundo... el teatro cobra 5 entradas de cine. Siempre hablamos de precios máximos de las dos cosas. Aquí pagué 250 pesos el precio máximo el otro día para ver una película en 2D, no 3D. 5 entradas de cine serían 1.250 pesos. Y así todo. Hasta lo más gracioso, que es el índice turrón.
El índice turrón. El índice turrón.
El turrón, el viejo turrón que comprabas en el kiosquito al lado del teatro, que siempre, históricamente, fue 147 a 150 turrones. Y ahora compras 70 turrones.
Está bien.
Yo ahora, igualmente...
Será barato, pero digo...
No es barato,
tiene,
¿no?,
que sumar el teatro, más la playa que aumentó, más el helado...
Más bien.
Se te pone
pero escúchame, cuando uno viaja a ciudades como Nueva York, ir al teatro me cuesta 120 a 125 dólares en la platea, y comer en el restaurante a la salida del teatro vale 25. O sea, 5 cubiertos cuesta lo mismo que el teatro de comedia. Y aquí... comer cuesta los 700 pesos en el mismo restaurante, 4 tenedores estoy hablando, que cuesta el teatro. O sea, que con la entrada de teatro pago 1 cubierto. Igualmente, empecé diciéndote todo este ejemplo de muy muy pragmático de números, igualmente no se puede explicar, como bien decís, porque el teatro es una actividad suntuaria. Hay cosas que son caras.
Bueno, es una discusión, si es suntuario, que tu alma se sienta mejor.
Por eso el Estado tiene que cubrir, bueno, claro, lo que el privado no va a hacer. Por eso defendemos el teatro público, bueno, como manera de poder compensar o complementar también lo otro.
Carlitos Rottenberg aquí desde hace media hora y ya contó muchas cosas.
Sí, bueno, no, como complemento a lo que contabas en, de la relación de Love con el comercial, tuve la sorpresa de, por ejemplo, mi grupo de humoristas preferido, que se llaman Los Bla Bla, que toda la vida los vi en el Teatro Mandril, o siempre en el Off, en salas chiquitas, sí. En sala crash. Por ejemplo, ahora llegan al Liceo Comedy, llegan al Teatro Liceo. O sea, no solo salen figuras, sino que también espectáculos que se gestan, o compañías que se gestan, que pueden tener la posibilidad de estar en un teatro como el Liceo, de los más emblemáticos de Buenos Aires. Son esas sorpresas que te da el teatro y que generan productores como vos.
Bueno, no, lo que pasa también es que en el Liceo tomamos un ejemplo. El Liceo es un teatro, es el más antiguo del país, no hay ningún teatro anterior al Liceo en funcionamiento.
¿Qué año es eso?
1870 y pico.
Fin del 19.
Sigue en pie, allí frente al Congreso, en Río Bahía y Paraná, y para este año 2018, junto con Gustavo Yankelevich y Lino Patalano, nos juntamos para poner cada uno lo suyo, y cada uno lo suyo fue hacer esta iniciativa que le agregamos el comedy para parecer más modernas y con una programación rotativa donde el grupo al que vos haces referencia también participa.
¿La Novicia Rebelde por qué?
Porque así como dije antes que Cinema Paradiso fue la película que de grande me acompañó en entenderme sobre mi vocación, fue la que me destapó los oídos en 1965, cuando yo tenía 8 años, y que cuando Julie Andrews en la primera escena comienza a transitar la pradera allí en Salzburgo, en la primera escena emblemática, La Novicia Rebelde, yo me largué a llorar y a mi mamá le dije, yo quiero ser eso. Y mi mamá cuenta que cuando volvimos a casa en el barrio de Mataderos, junto con mi hermana, le dijo a mi papá que yo había dicho que quiero ser eso. Y mi papá dijo, ¿quiere dar cine? ¿Quiere ser cantante o quiere ser novicia?
Doe, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun. Me, a name I call myself, far, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow so, tea, a drink with jam and bread, that will bring us back to dough, oh, 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 dough, a deer, a female deer, ray, a drop of golden sun, hey, a name I call myself, ah, a long, long way to run. So, a needle pulling thread, la, a note to follow so, tea, a drink with jam and bread, so that will bring us back to dough. A deer, a female deer.
Bueno, esto sí que lo recordamos todos, ¿eh? Sí. Con la escala musical esa para cantarlo.
Una de las películas más exitosas de la historia del cine, una película muy devaluada por la crítica, a tal punto que la película, en realidad el sonido de la música es la traducción del inglés al español, y en algunos lugares como en España la tituló la crítica El Sonido de los Mocos.
¿Por qué? Sí, porque
fue una película que para mucho, un gran sector de la prensa especializada, fue una película, no digo berreta, pero poco menos. Y ahí tenés, ¿no?
Como... De los mocos, porque por el llanto, porque
por el llanto, sí, sí, porque sí, por los golpes bajos, por, o sea, una manera de simplificar una mala crítica. Cosa que, como es subjetivo, puede ser, porque si hay gente que le pasó eso, no hay por qué ponerlo de otro lado. A mí no me pasó, al contrario, a mí me abrió, dije, la vocación. Y si miramos en los millones de personas en el mundo, ¿qué le pasó eso? Estuve en Salzburgo justamente porque me interesó conocer los escenarios naturales y los de ficción de la película, y vi cómo de todo el mundo, todos los días, en dos horarios determinados, se hacen tours directamente con micros que están ploteados con el afiche de la película, con la imagen gráfica de la película, y donde, por supuesto, digamos, puede transversar al mundo la película. Son esas cosas que, hechos artísticos que cuando se filman no se saben y que de repente explotan como explotó.
¿Han visto a La Novicia Rebelde? ¿Vos la viste?
Sí, hace
años. ¿Vos la viste?
Sí, por supuesto, la hice en el colegio.
No sé si las generaciones nuevas la ven.
No, no, yo, fíjate
las que... canciones en el colegio sí, que te hacían cantar
mi hijo,
las calitas.
Mi hijo de 32 casi te diría que ya la vio obligado por mí.
Claro.
Pero porque tanto hablé de la película que entonces, bueno, un día te la voy a poner. Pero no, indiscutiblemente, hoy para lo que es, entre comillas, la modernidad, a mí me sigue pareciendo moderna, pero cuando decís eso, sos chapadora antigua.
Vos sabés que el otro día hablábamos aquí en la mesa de cuando venís caminando por la Valle, que es muy común a nosotros venir temprano, y ver los cines como fantasmas y una placa en el suelo. ¿Qué te genera eso?
Primero me genera acordarme que en 1973... hubo que disponer municipalmente en la ciudad de Buenos Aires de un reglamento para no permitir que haya más cines, porque no podía ingresar y salir la gente a la calle Lavalle en caso de emergencia por lo que eran las filas de los cines. O sea, no se
¿qué año fue eso?
1973. Fue el pico, fue un pico de consumo, gobierno de Cámpora, cuando termina el primer gobierno militar, aquel de Onganía, y que empezó en el 66, me refiero, ¿no?
69 terminó.
Pero en el 73... No, pero
Onganía, digo.
Onganía, pero después siguió el gobierno hasta la democracia. Lanusse termina en el 73. Cuando en el 73 asume Cámpora, hay una explosión de consumo, y en esa explosión la calle Lavalle literalmente queda trabada por el movimiento de público. O sea, cuando salía y entraba la gente, sobre todo un viernes y sábado de noche, era una cosa increíble. A punto tal que desde aquellos tiempos y por unos cuantos años existía la super trasnoche, o sea, no alcanzaba la trasnoche de la una de la mañana, sino que había una trasnoche en algunos cines en la Valle de 800, como el Paramount, que ya daban cine a las 3 de la mañana, empezaba los sábados la super trasnoche. En esos tiempos, de aquellos tiempos, donde yo recién comenté que en 1965 fui a ver La Novicia Rebelde, me llevó mi mamá junto con mi hermana, nosotros veníamos de Mataderos para verla en el cine Ambassador de la calle Lavalle 777 un viernes a la tarde, y teníamos que ir al Pullman, al primer piso, porque no había lugar en la platea. Hoy parece ciencia ficción ir al cine un viernes a la tarde y que no haya plateas en cines grandes. Hoy cuando ustedes caminan por la Valle 777, ya que van y vienen por ahí, vean el Outlook, ¿cómo se dice? Outlet.
¿Es un outlet?
Sí,
sí, pero outlet. Vemos que están vacíos muchos de los lugares, solo ocupados abajo, ¿cómo es?
Y bueno, sí, es lo que hacen. En la Valle quedó un solo cine funcionando, que es el Monumental, en la Valle 780, y es la única sala que resistió los embates en base a un empresario privado que la sostiene, la dividió en varias salas. El cine Monumental, el único abierto, fue la Catedral de Cine Argentino. Ahí se estrenaban todas las películas de Sully Moreno, de Mirta Legrand. Eran las noches fastuosas de los cines de los años 50, y yo cuando cada tanto voy para lo que acaban de decir ustedes, voy para acordarme lo que era y para repasar mentalmente dónde quedaba cada uno.
La última, Carlos, quedan 2 minutos, 3 para el noticiario. Yo sí recuerdo que los viernes a la noche, creo que era, de pronto, no es que cortaba la calle, pero venían las estrellas al estreno, venían los protagonistas.
Es lo que te digo, de los años 50.
Pero eso de los 70, ¿eh?
También, no, comenzó en los 50, o sea...
Y venían los protagonistas.
Es que justamente esa sala que se llamó la Catedral de Cine Argentino, es porque ahí se estrenaban, digamos, era la cabecera.
Claro.
En una época, y cualquier persona de Argentina lo sabe, donde las películas se estrenaban en Buenos Aires y tardaba mucho en llegar al interior. Por eso, muchas veces llegaba turismo de provincias para ver la película
antes
que se había estrenado un mes antes o 2 meses antes, porque tardaba en llegar la lata, la cinta. Qué diferente de hoy, ¿no? Claro, donde todavía lo sabe cualquier persona de una provincia argentina del norte o del sur, que cuando tenía una película mucho éxito, aparecía alguien con una bicicleta o una moto llevando las latas de cine en cine.
En Comodoro había un cine abajo y un cine arriba, de una loma, de 20 cuadras, y la moto iba y venía,
claro, y a veces se tenía que parar la película porque se trababa,
no
llegó la moto, y si no llegaba la moto, la gente tenía que esperar un ratito para que la película siga.
Carlos, gracias al recordatorio, vas a quedar muy bien cuando llegues a tu oficina.
me salvaste con el día de la secretaria.
Vicky te avisó que era el día de la secretaria.
Total, no, me fue magistral haber llegado este 4 de septiembre a la radio.
Fundamental.
Bueno, ¿no conocías este estudio? Decís.
No conocí este estudio, vine muchas veces a Radio Nacional, pero siempre los estudios de adelante, y me impactó
de cuando la M.
De la M. Y me impactó cuando entré y te dije, y vos me contaste un poquito de la historia.
Está el espíritu de los grandes acá.
Mira, así que me... ¿Viste que es verdad cuando dicen que uno nunca deja de conocer y aprender?
Tiene algo como el cine esto, ¿no? Decir que estuvo Sandrini, que estuvo Nini, que estuvo...
Sí, ¿tiene porque algo? Tiene que ver con... No quiero usar la palabra magia del espectáculo, pero sí quiero decir que tiene... los artistas tienen una impronta muy especial, y creo que en ese sentido lo definió muy bien en los años 80-85 Enrique Pinti, cuando estrenó Salsa Criolla y cantaba aquella canción de pasan gobiernos, pasan bla bla bla, quedan los artistas. Y mirá si quedaron los artistas, que hoy, septiembre del 2018, me seguís hablando del espíritu de aquellos en este mismo estudio.
¿Cómo se llama tu hijo mayor?
Tomás.
Tomás, bueno, el papá de Tomás y Nicolás.
Sí, señor.
Carlos Rottenberg ha estado aquí. Gracias, Carlos.
A vos, gracias.